A ti vecina, un espacio para reflexionar y crecer.
Buenos días. La palabra hepatitis significa simplemente inflamación del hígado, sin apuntar a ninguna causa específica, y una persona con hepatitis puede padecer uno o varios trastornos, incluyendo una infección viral o bacteriana del hígado. Hoy nos referiremos específicamente a esta enfermedad en los niños. Acompáñame. Ha quedado demostrado que en casos muy poco frecuentes, el virus que provoca la mononucleosis también puede desencadenar una hepatitis porque puede provocar inflamación hepática. Hay otros virus y bacterias que también pueden provocar hepatitis, incluyendo los virus de las hepatitis B, C, D y E, el virus de la varicela y el citomegalovirus. En los niños, la forma de hepatitis más frecuente es la hepatitis A, también denominada hepatitis infecciosa. Este tipo de hepatitis es causada por el virus de la hepatitis A, que se encuentra en las heces de las personas infectadas y que puede estar presente en pequeñas cantidades de alimentos y objetos, desde el picaporte de una puerta hasta los pañales de un bebé. La medicina es la ciencia de la humanidad. Ayuda a vivir. Es el arte de amar. Te digo más. El virus de la hepatitis A se adquiere cuando alguien ingiere algo contaminado con heces infectadas, y esto facilita su transmisión en condiciones de hacinamiento e insalubridad a través del agua, la leche y los alimentos contaminados. Y ya a mi lado está nuestro invitado permanente de los viernes, el doctor Eduardo Fondín Enrique.
Algo para que aprendas, aprendas tú.
Buenos días, doctor.
Buenos días, Iris. ¿Y cómo te sentiste con la doctora Clarita la semana pasada?
Muy bien.
¿No me extrañaste?
¿Cómo no? Siempre se le extraña. Pero ya hoy estoy con usted acá.
Así
y
bien.
Vamos a hablar sobre la hepatitis en los niños. Doctor, los niños afectados de hepatitis A, que como usted dijo, es la más frecuente a estas edades, ¿deberán ser ingresados o pueden ser manejados de forma ambulatoria?
Bueno, Iris, los niños con formas leves de hepatitis se pueden tratar en la casa y deberán permanecer en cama, excepto para ir al lavado hasta que hayan desaparecido la fiebre y la ictericia o amarillez característica de esta enfermedad, y además cuando recuperen el apetito. Los niños con falta de apetito deben hacer comidas poco copiosas y frecuentes, así como beber líquidos y que los alimentos tengan un alto contenido calórico, como es el caso de los batidos de leche.
¿Cuándo debemos sospechar que nuestro hijo está afectado por una hepatitis viral de tipo A, doctor?
Debemos sospechar ante la presencia de síntomas de hepatitis cuando hay cansancio fácil, color amarillento de piel y mucosas, orinas oscuras, heces fecales de color blanco, náuseas, inapetencia y fiebre, entre otros. Además, se debe tener en cuenta que están en mayor riesgo aquellos niños que asisten a una escuela o centro en el que ha aparecido algún caso de hepatitis, o sea, se ha expuesto a un amigo o familiar con hepatitis.
Bueno, y en los casos ya diagnosticados, ¿cuándo podemos presumir que no está evolucionando favorablemente?
Si ya se sabe que el niño tiene hepatitis, entonces consulte al pediatra si observa cualquiera de los siguientes síntomas, los cuales pueden indicar que la patología hepática se ha agravado. Y estos síntomas son confusión o somnolencia extrema, erupciones cutáneas, picazón. Además, se debe estar pendiente del apetito, esto es muy importante, y las funciones digestivas. O aumentan las náuseas, los vómitos, aparece diarrea o el tinte amarillo, o sea, la ictericia, aumenta.
Y en cuanto a la hepatitis B, ¿qué es bueno que conozcan nuestros oyentes?
Bueno, la hepatitis B, también denominada hepatitis sérica, está causada por el virus de la hepatitis B, el cual puede provocar un amplio abanico de síntomas que van desde malestar general hasta enfermedad hepática crónica, que a la larga puede desembocar en una enfermedad maligna del hígado. El virus de la hepatitis B se adquiere a través de fluidos corporales infectados como la sangre, la saliva, el semen, las secreciones vaginales, las lágrimas y la orina. También mediante transfusiones de sangre contaminada, lo que es muy poco frecuente debido a los controles establecidos en todos los bancos de sangre y centros asistenciales del país. También se puede adquirir esta enfermedad al compartir agujas o jeringuillas infectadas para inyectarse drogas, al mantener relaciones sexuales con una persona infectada por el virus de la hepatitis y, por último, mediante el contagio de un recién nacido por su madre infectada.
¿Toca su turno a la hepatitis C?
Bueno, la hepatitis C se transmite a través del contacto directo con la sangre de una persona infectada. Los síntomas provocados por el virus de la hepatitis C pueden ser muy parecidos a los provocados por los virus de las hepatitis A y B. No obstante, la infección por el virus de la hepatitis C puede conducir a la larga a una enfermedad hepática crónica y constituye el principal motivo de trasplante de hígado en un estudio realizado en los Estados Unidos. Su forma de contagio es la misma que para la hepatitis B.
Doctor Fondín, aclaraba usted hace un rato que los contagios de forma accidental mediante transfusiones de sangre son muy raros en la actualidad.
Así es, Iri. Durante los últimos años, las mejoras en la tecnología sanitaria han eliminado casi por completo el riesgo de contagio de las hepatitis a partir de hemoderivados contaminados y de transfusiones sanguíneas. Pero con la moda de los tatuajes y el auge de la acupuntura, ha aumentado el riesgo de contagio de hepatitis a través del instrumental indebidamente esterilizado que se emplea a veces en estos procedimientos. Las agujas compartidas por las personas que consumen drogas por vía endovenosa o el empleo del mismo aspirador por las que consumen drogas por vía inhalada son dos formas de contagio de la hepatitis C muy habituales.
¿Qué nos puede decir en cuanto al tratamiento de estas hepatitis en forma general?
El único tratamiento es el preventivo y para ello debemos mantener buenos hábitos de higiene y evitar condiciones de hacinamiento e insalubridad. Ser especialmente cuidadosos si se viaja a zonas donde las condiciones sanitarias son deficientes y la calidad del agua sospechosa. No debemos comer nunca marisco o pescado procedentes de aguas contaminadas con residuales. También es muy bueno recordar a todos los miembros de la familia que se laven las manos a conciencia después de usar el sanitario y antes de las comidas. Si un miembro de su familia contrae la hepatitis, es importante utilizar desinfectantes para limpiar los retretes, lavados, orinales o cuñas que hayan sido utilizados por esta persona. Puesto que las agujas y las jeringas o jeringuillas contaminadas son la principal vía de contagio de la hepatitis, se realizan campañas contra la drogadicción en la comunidad y en las escuelas. Y bueno, por último, debemos hablar sinceramente con nuestros hijos sobre la importancia de fomentar la abstinencia sexual y el sexo seguro entre los adolescentes para de esta forma eliminar el riesgo de contraer la hepatitis a través de las relaciones sexuales.
Eso sí es verdad que hay que hablar mucho con los jóvenes de la casa. Doctor, y el próximo tema se lo propongo yo también, mujer y tabaco.
La mujer y el tabaquismo o hábito de fumar. Bueno, con mucho gusto vamos a trabajar sobre ese tema.
Bueno, hasta el viernes, doctor.
Hasta el viernes.
Ya nos vamos, pero volveremos la próxima semana. La realización artística es de Luis Manuel Díaz Díaz. El asistente técnico es Dani Jesús Fernández. Contamos con las asesorías de Natalie Vergara y del doctor Eduardo Fondín Enríquez. Yo soy Iris Eduarte, guionista y directora del espacio, y me despido con este consejo: nunca es tarde, el camino que conduce a la salud.